estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que el gobierno de Canarias ha elevado a Fuerteventura hasta el nivel 3 de alerta COVID por el repunte de casos que se está experimentando en esta isla, pero en cambio ha descendido Lanzarote al nivel 1 porque la situación epidemiológica en la isla conejera es totalmente distinta. En cambio, no hay modificación en las islas capitalinas a pesar del repunte de casos que ambas están experimentando, tanto Tenerife como Gran Canaria, donde ayer, por ejemplo, se notificaban 201 contagios nuevos. En Intersindical aseguran que el cambio de nivel en algunas islas se ha retrasado sin necesidad. Su delegado en Gran Canaria dice que es mejor prevenir y que una incidencia muy alta puede resultar catastrófica para todo el archipiélago. Ruimán Pérez.
Esperamos que el cambio de nivel en algunas islas se ha retrasado innecesariamente y entendemos que es necesario una actualización con mayor agilidad. También es verdad que hay que pensar en la delgada línea roja que existe para salvaguardar los intereses en cuanto a la economía de las islas, pero es importante tener en cuenta que una incidencia muy alta en estas épocas del año, cuando probablemente aumente todavía más con las fiestas navideñas, puede ser catastrófico para las islas.
En la misma línea se ha pronunciado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que era en este caso, o estaba a favor, de que se hubiera elevado ya el nivel al 2. Consideran que, aunque esto no se haya producido, hay que ir pensando ya en las restricciones de cara a las Navidades para contener el avance del virus.
Pero yo sí creo que, aunque no se reúnan esas condiciones, yo creo que deberíamos ir pensando en la necesidad de aumentar las restricciones para contener el avance del virus. Desgraciadamente, estamos en una sexta ola y si no limitamos determinados movimientos en determinados ámbitos de actuación, está claro que el virus va a seguir avanzando.
Mientras tanto, estamos pendientes también de los resultados a las pruebas que se están realizando en el Hospital Dr. Negrín de las muestras tomadas a dos hombres que llegaron hace unos días de Sudáfrica. Los resultados se van a saber pronto. Recordemos que son dos residentes en este caso y que se encuentran en sus casas en buen estado de salud. El vicepresidente de la patronal turística ha criticado lo que es la gestión sanitaria en este asunto, que dice está creando pánico, dice Tony Smulders, que esto puede suponer un daño colateral económico sin precedentes.
Por nervios estamos creando un pánico y un daño colateral económico sin precedentes. Los gestores han perdido el rumbo. Lo siento mucho. Por primera vez yo dudo de la gestión sanitaria en su conjunto.
Por cierto, que también estamos pendientes de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el aval que ha pedido el Gobierno de Canarias para pedir el certificado COVID en los espacios públicos en las islas. Fuentes judiciales apuntaban a que el plazo para que la sala responda concluye mañana sábado, al haberse registrado la petición el pasado miércoles. Por lo demás, este viernes les damos un dato nefasto. Récord de muertes en las pateras rumbo a España. En el conjunto del país, 1.255 y el 75% de ellas en Canarias. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
La ruta canaria sigue siendo la más mortífera de todo el mundo. 3 de cada 4 fallecimientos se producen intentando llegar al archipiélago. Hablamos de 937 de un total de 1.255 en lo que va de año. Cifras terroríficas en las que también se incluye la muerte o desaparición de 248 mujeres y 99 niños. Esta misma semana fallecía un bebé de tan solo 2 meses en una patera camino de Fuerteventura. La última patera era localizada esta madrugada cerca de Lanzarote con 37 personas a bordo.
Les contamos, mientras tanto, en la página política que Manuel Domínguez, actual presidente del Partido Popular en Tenerife y diputado regional, ha presentado su candidatura a liderar la formación conservadora en las islas en el Congreso que se va a celebrar el 22 y 23 de enero. Lo hace con un mensaje de unidad y recuperación de militantes que se han ido a otro partido. Le han preguntado esta mañana en la convocatoria si teme que no le apoyen en Gran Canaria. Asegura Domínguez que ese pleito insular ya está superado y que se ha dejado atrás.
Se han dejado atrás esa, permíteme expresión, estúpida de pensar que las personas valemos o no en función de donde vivamos. Yo creo que desde Gran Canaria, que aplaudo su patriotismo, ¿no? Es decir, yo aplaudo muchísimo cómo los ciudadanos de Gran Canaria son capaces de defender esa isla como lo han hecho y así han obtenido los resultados que han obtenido en cuanto a infraestructuras, en cuanto a desarrollo, etcétera, etcétera. Y no deben de perderla nunca, pero no se puede confundir una cosa con la otra, ¿no?
Por lo demás, en Las Palmas de Gran Canaria ya se ha reabierto al tráfico el tramo del paseo de Blas Cabrera Felipe, que se vio afectado recientemente por la rotura de una tubería de abasto de la empresa de aguas Embalsa, recordemos, el pasado 22 de noviembre. Hasta el momento tan solo circulaban por la vía guaguas municipales, los taxis y las guaguas de transporte escolar. Por cierto, que ya de cara a la Navidad, el Belén de Arena de Playa de Las Palmas, de las canteras en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria, ya está, bueno, pues dentro de unas horas, a las 4 de la tarde, es cuando comenzará a poderse visitar, pero ya se ha inaugurado esta mañana por parte de las autoridades, en este caso con un recuerdo para la isla de La Palma, así lo han querido los artistas que lo han edificado durante las últimas semanas. Este monumental nacimiento va a recibir al público hasta el próximo 7 de enero. El director artístico es Miguel Rodríguez, recordaba precisamente ese detalle que han querido tener con la isla de La Palma por lo mal que está haciéndoselo pasar este volcán a sus habitantes.
Era esencial tocar el sufrimiento que estamos teniendo todos los canarios y los palmeros en general con la isla de La Palma. Lo que podemos decir es que estamos muy satisfechos del trabajo que se ha realizado. Yo creo que es un trabajo limpio, de gran calidad, y esperamos que la sociedad canaria en general y los turistas que nos visitan sean fieles como todos los años a visitarnos. Y ver si tenemos la cuota de esas 245.000 visitantes, seguimos en el reto de seguirla superando, ¿no?
Recordemos que ya se lleva construyendo desde hace 16 años este Belén de Arena en las canteras. Por cierto, las visitas volverán a tener control para cumplir con las medidas sanitarias. Y acabamos contándoles que Gran Canaria Fashion and Friends va a celebrar su 10ª edición y lo hace con cambios importantes en ubicación y contenido. Se va a celebrar del 10 al 12 de diciembre en la Plaza de Estaño, un lugar emblemático de la ciudad. La zona picnic desaparece y se transforma en unas jornadas gastronómicas denominadas Gastro Friends, en la zona de Triana y Vegueta, donde habrá tapas elaboradas para la ocasión. Minerva Alonso es la consejera de Artesanía.
Y luego Gastrofriends, la zona picnic, se convierte en una nueva fórmula de apoyo a los centros de restauración de Vegueta y también de Triana, con la colaboración de las asociaciones, tanto de empresarios y empresarias de Triana como de ocio y restauración de Vegueta, donde habrá unos 26 restaurantes ofreciendo una tapa con producto local, colaborando así también el programa Gran Canaria Me Gusta en Gastrofriends. Y animamos a la ciudadanía a ir a comer una tapa, a participar en el concurso.
A las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía en COPE.